Hola, hola, hola. Ahí estamos. Con los cambios de la ciudad. Sean todos bienvenidos. Lanzadas al vacío. A la octava temporada. Todo pasó. De Ruidosa Caracola. Tratando de meterse aún más en la vida de los artistas, yo soy Eric Mujica. Y en este episodio vamos a tripear a Magalí Cortés, artista en todo sentido de la palabra. Desde Argentina a tus oídos.
Soy música, compositora, productora y artista en general. Para comenzar contando un poco cómo es mi visión artística, considero que soy un artista integral. Escribo mis canciones, escribo algunas otras cosas, también he llegado a escribir un corto, pero bueno, me dedico más que nada a la canción y a adornar y embellecer un poco todo ese mundo, y siempre lanzando algún videoclip que tenga que ver con un concepto, exacerbando la parte artística, la imagen, que todo esté relacionado y que cuente una historia, que es lo que hacemos los escritores de canciones. También soy compositora, he estudiado en el Conservatorio de Morón, me recibí de la carrera de profesorado en composición musical y en mi carrera he escrito una ópera, varios cuartetos de cuerdas, canciones instrumentadas, también en el ámbito académico, música de medios con técnicas extendidas y medios mixtos, síntesis analógica y obviamente digital. Un montón de cosas y de experimentación que llevan a ser un poco el panorama completo de lo que sería lo que yo considero que es el arte, básicamente. Igualmente, mi tema principal, mi main theme, digamos, para decirlo de alguna manera, son las canciones y lo que quiero expresar con ellas. Creo que es lo más importante. Después de lo que yo quiero decir en las letras de las canciones, viene la música, que es una parte importantísima. Es un poco bastante variado. Lo que sí puedo decir es contar un poco las reminiscencias que tienen y quiénes son mis ídolos, para que se entienda qué género es. Porque es un híbrido de todo y no creo que entre en un género en específico, porque no hago eso, no me gusta copiar y reproducir, sino que me gusta tener algo propio y expresarlo de la mejor manera. Las letras de las canciones siempre están derivadas del tango, siempre hay lunfardo en ellas y siempre hay un poco de poesía mezclada con una cosa media lunfardesca. Son directas, a veces son muy metafóricas. Y después, en la parte musical, hay un poco de rock, pero no es un rock pesado, rockero, con guitarras distorsionadas. En alguna que otra canción que fue indie, sí, pero en general son canciones que yo, cuando las hago, tienen que ver un poco con tomar influencias de Spinetta, sobre todo los discos de los 80s y 90s, bueno, y un poco de la última parte de su carrera, un poco de jazz pop, me gusta decirle, más que nada, porque es pop, pero hay muchas influencias del jazz, sobre todo en la armonía, que creo que es el factor más importante que me define. Como había contado que soy compositora, el tema de la armonía para mí es casi una obsesión, y cada vez que encaro una nueva canción, la armonía tiene que ser importante, y en algunos casos es compleja, pero nunca se desdibuja de lo que es una canción para que tenga un sentido musical. En otros casos no es tan compleja, pero la conducción de las voces y hacia dónde van las cosas y cómo se desarrollan me interesa muchísimo crear, construir, lo que se llama componer. Y después de esas influencias, donde puedo tomar quizás algunas partes donde puedo hacer rock y puedo hacer pop, también está la influencia neo-soul, donde me gusta sobre todo la armonía. Yo soy pianista, entonces es muy importante la parte pianística en mis canciones. Si bien hay canciones donde no hay piano, que están reemplazadas por sintetizadores, que es también otra de mis áreas. Soy fanática de los sintetizadores y siempre en mis canciones aparecen casi como protagonistas. Le doy mucha importancia a la textura musical, al clima que genera. Mi concepto es crear un ambiente, crear una obra, crear una película, si se quiere, o puede sonar de manera exagerada, a través de una canción. Algo que pasó, algo que quise decir a través de la canción. Entonces los sintetizadores, tanto analógicos de con los que grabo yo o algunos digitales, son muy importantes porque generan un clima y generan sensaciones y movimiento y sentimientos que siempre aplican a la canción. Suelo tener muchas capas y capas y capas de sintetizadores en mis canciones que a veces terminan siendo imperceptibles y que no se escuchan todas, pero bueno, es una pasión y lo encaro siempre de esa manera. También otro factor importante en mi música y en el concepto es el tema del ritmo. Yo soy pianista y por ende tiendo a ralentizar todo y a que todo sea un poco más laxo rítmicamente, entonces siempre trabajo con gente que tiene una gran capacidad rítmica, como los bateristas con los que he grabado y a los que busco recurrentemente para iniciar las maquetas de las canciones, los demos de las canciones, porque le aportan una riqueza rítmica con groove, que creo que es muy importante en el día de hoy, porque necesitamos estar conectados con algo que es la raíz, que tiene que ver con el ritmo, con el suelo, con el caminar y con el bailar. Entonces siempre trato de tener una sección rítmica interesante, o como lo podrían llamar algunos músicos, de bateristas virtuosos que puedan agregarle movimiento y dinámica y darle aire a una canción, cosa que el instrumento del piano, esto ya bueno, parece una clase de composición, el instrumento del piano a veces imposibilita mucho los espacios de aires en las canciones. Entonces los instrumentos que tienen más capacidad rítmica generan cosas muy interesantes y siempre lo busco en mis canciones como un requisito para que, si bien es conceptual y metafórico y a veces filosófico intrincado, haya un elemento de escucha fácil y que todo el mundo se pueda identificar con eso y la pueda tomar como una canción verdaderamente dicha. Digamos que el concepto es el concepto canción un poco más elaborada que quizás una canción de cantautor, de cantor, crooner que va girando con sus letras. Quizás es un poco más musical en ese sentido, pero siempre está la canción detrás y lo que una quiera decir.
Ahora sí, llegó el momento de ponerle todos nuestros sentidos a la música de Magalí Cortés, contada en detalle por la misma artista.
Voy a tratar de ser breve porque soy muy apasionada de mis canciones y eso a veces es un problema, porque a veces cuando uno es apasionado de lo que hace termina diciendo más y agrandando más las cosas de lo que realmente son. Después la canción en concreto siempre es lo que suena, lo que se escucha y lo que transmite, y uno a veces no puede hacer nada contra eso.
Thank you.
Comencemos con Eclipse. Eclipse es una canción que la hice pensando en una situación en la que estaba yo en ese momento, una situación de juventud y libertad absoluta para con los vínculos, donde a veces el esquema que tenemos de mandatos de las cosas tienen que durar para siempre y tenemos que tener una pareja al lado donde que siempre nos acompañe. A veces eso compite mucho con la realidad porque la realidad es completamente distinta y se generan apegos. Y en esta canción un poco lo que quise explicar y decir y transmitir y sentir es que a veces cuando uno logra soltar el apego hacia alguien más, vuelve a su eje y vuelve a ser uno mismo, una misma, y puede estar bien y en armonía con su entorno. Así que bueno, el eclipse tiene que ver con ese concepto de que los eclipses en astrología se usan para soltar fuertemente situaciones que no van. Entonces, bueno, nada, cada vez que viene un eclipse se puede aprovechar para te suelto y te dejo, que es una de las partes de la letra de la canción. Te suelto y te dejo y vuelvo a ser yo. La parte musical la grabé con mi banda actual. Yo tengo una banda con las que a veces grabamos y a veces grabo con otros músicos, depende de lo que la canción requiera, pero la grabé con mi banda actual y estuvimos produciendo esa canción por separado, no la grabamos todos juntos, por separado con cada músico, buscando el sonido sobre todo, porque es una canción bastante simple, pero que necesitaba una textura y un sonido, sobre todo con la guitarra y producir esa parte. Yo los sintes los grabé en La Siesta del Fauno, que es un estudio muy importante acá de Argentina, con sintes analógicos. Creo que usé un Prophet, como siempre, que me encanta, el T8, algún Roland y algún, sí, un JXP, JP, no me acuerdo bien cómo es el nombre, y el Juno, y con eso ya se llenó por completo. Sintes yo con mi sinti analógico que tengo acá en casa y después llevo y copio los sonidos, trato de reproducirlos allá con los sintes, con los monstruos de verdad, y bueno, creo que quedó bastante la canción, bastante fiel a lo que es, pero bueno, es full textura y sintes. Es bastante rítmica, es para bailar y es arriba, cosa que no suele suceder tanto, pero que en esta ocasión sí se puede apreciar por la temática.
Si abandoné, no fue por cobarde, es que esa vez yo me sentía re mal, porque al fin
mejor pasar a otra cosa. Es la última canción que saqué. La escribí hace unos cuantos años. La tenía ahí guardada. Y siempre consideré que era una canción que se acercaba al hit. Después comprobé que en realidad no. Pero en mi cabeza, como es una melodía tanguera, es muy argentina la melodía. Es muy Fito Páez. Dije, bueno, esto está más cerca de hacer una canción hitera que de ser una canción abstracta o chill. Y mejor pasar a otra cosa, habla sobre una conclusión que una saca en el psicoanálisis de que cuando algo no va, por más que una quiera y desee estar en esa situación, hay que pasar a otra cosa. Y es una decisión sana que hay que tener el coraje de tomar. Porque siempre que se pasa a otra cosa, vienen cosas mejores. Esa es la conclusión de la canción y también como sobre cómo hay vínculos kármicos que se repiten y que se vuelven a encontrar a lo largo de la vida y que siempre nos enseñan algo, como que quizás el motivo de ese vínculo en nuestras vidas no es permanecer y estar y acompañar, sino enseñarnos algo puntual. De eso habla mejor pasar a otra cosa, fue como una conclusión, una revelación que tuve en un momento. Y este tema lo produje yo íntegro, o sea, ¿a qué voy con íntegro? porque no hay guitarras, simplemente batería y sintetizadores. Siempre produje mis canciones, nunca trabajé con un productor, no porque subestime a los demás, sino porque me sobreestimo a mí misma y creo que un artista es el más indicado para saber qué necesita su canción y que obviamente que las miradas externas te pueden aportar mucha riqueza y mucho valor, pero a menos que uno no pueda tocar algo que quiere tocar bien, a menos que ese sea el caso, creo que uno es capaz de transmitir si le da intención y trabajo a eso que quiere hacer, es capaz de transmitirlo. Así que tiene una capa de 1000 sintetizadores, muchos distintos, tiene piano también, muchas partes distintos, órganos, pads, sintes lead, que amo, me encanta tocar sintes lead, hacia el final tiene una melodía muy pensada. E invité a un amigo que se llama Manu Hatton a cantar. A Manu lo conozco hace más de 10 años y siempre tuve ganas de hacer un feat con él. No se debilitaban, pero esta canción dije tiene que ser para Manu porque también es un estilo medio nacional y es medio Fito Páez y para mí la canción es re Fito. So, quedó buenísima con la voz de Manu en la segunda estrofa y hacia el final. Le sumó un montón y estoy muy contenta con el resultado. Es un tema súper, súper pop. Y al mismo tiempo es un poco tanguera. Tiene reminiscencias del tango. Ocupo el tiempo es la anteúltima canción que saqué. Es una canción de la que estoy completamente enamorada. ¿Por qué? Porque es una canción que tiene una armonía que es neo-soulera, es muy soul y me gusta correrme un poco de lo que hago yo, que es una armonía bastante funcional y bastante como con muchos dominantes que hacen tensión y generan esto que tiene el tango, que viene del romanticismo, obviamente. Y que genera todo como una intensidad, sino que esto es una armonía que conecta con otros lados, que me hacen un poco salirme de lo que hago habitualmente y por eso me enamora demasiado, porque uno siempre se enamora de lo que no tiene. Así que Ocupo el Tiempo es un logro personal muy importante. La batería la tocó Pedro Bulgakov, que es un batero increíble de acá, Argentina. Y los teclados no los toqué yo, sino que los tocó Theo Lifschitz, no sé bien pronunciar, que es un amigo que también toca increíble los teclados y tiene un virtuosismo del que yo todavía carezco. Así que dije, tengo esta armonía y mi idea, pero necesito que alguien la ejecute de una manera súper atinada. Y bueno, a veces hay que delegar un poco. Por eso mismo, siento que el resultado es bárbaro de lo que yo quería expresar. Y también es un feat, es mi primer feat con otro amigo que se llama Nils Valencia, que es del barrio de Ramos Mejía, de acá. Él es un cantante que siempre admiré desde el día uno que lo escuché. Me parece que tiene una voz hermosa y que canta súper bien. Y es muy expresivo también. Y la verdad que todos los coros que grabó y su parte que grabó no pudieron haber quedado mejor. Creo que elevó el tema, le dio al tema algo que no tenía y le elevó. Así que nada, tuve ese agrado de poder hacer un tema con él y la verdad que el resultado estoy... Siempre que escucho esa canción me siento orgullosa y a veces es difícil que una se sienta orgullosa de lo que hace. Es muy difícil para todo el mundo eso, así que siento que con eso lo logré. bueno, pasando a El Error de Morel. El Error de Morel es una canción que también me gusta muchísimo y que también me siento muy que me representa demasiado. El Error de Morel también. Batería, sintes, muchas capas de sintes analógicos reales, y bajo. No más que eso. También están los coros de Juliana Potenza, que también es una amiga que canta súper bien. La canción la hice en la pandemia, en el 2020. Bueno, decía que El Error de Morel habla de desde dónde sale esa pasión y ese amor que uno tiene para seguir escribiendo, seguir haciendo arte, seguir tocando. Cómo se construye y cuando una se distrae con cosas que son perjudiciales para una, miles de cosas pueden ser. En este caso siempre hablando de los vínculos nocivos para una. Cuando una pierde un espacio personal, se pierde a sí misma y se va de las cosas que le gustan. Y cuando podés cortar, alejarte de las cosas que no van, volver a tu eje, ahí aparece ese movimiento que la letra dice, adentro un movimiento llevando todo ese amor que junto con mi voz, no dice la palabra junto, dice porque no me entra, sino dice con, pero el concepto es, ese amor se junta con mi voz y van aflojando la canción. La canción está dentro de nosotros y está siempre, y es mágica, y a veces aparece y a veces no aparece. ¿Y de qué depende que aparezca? De soltar los apegos y los velos de las ilusiones. Por eso se llama El Error de Morel, haciendo alusión a la novela, a la novelita de Bioy Casares, la invención de Morel, donde él, bueno, si lo explico, spoileo todo el libro, pero básicamente donde Morel es un inventor que quiere inventar algo para retratar a la gente para siempre. Y bueno, después en la canción es no se puede esa ilusión. Así que, bueno, un poco de eso habla El Error de Morel, y tiene una letra demasiado... quizás no tan directa, pero estoy muy contenta con la letra. Explica mucho todo. Bueno, los coros también le aportaron un montón a la canción. Y hicimos un videoclip muy increíble que les recomiendo que lo busquen. El Error de Morel, de Magali Cortés. Lo hicimos con una amiga que es bailarina. Y bueno, también retrata un poco lo que es la canción, así que espero que lo vean. Flores Amarillas es una canción súper importante, primero porque es la canción que más éxito tuvo en algún momento, sobre todo en la pandemia, pero es una canción que si bien es muy metafórica y como etérea en ese sentido, a veces no se entiende bien de qué habla, es una canción que habla de la superación de una mujer. Digo una mujer porque es mi superación, puede ser la superación de cualquier persona. De la superación de que cuando algo sucede o te dejan o lo que sea, después estás liberada. Y es como, che, esto debería estar triste yo. Pero evidentemente no, me liberé. ¿Cómo puede ser? Y bueno, era porque era todo un desastre. Entonces Bueno, retrata un poco ese momento, ¿no? De decir, che, bueno, acá pasó lo peor, pero yo estoy con esperanza en la vida y con ganas de seguir adelante. Qué loco, cómo renací de esto. Así que, bueno, Flores Amarillas es una canción un poco más vieja, pero habla de eso básicamente, de encontrar esa esperanza y de poder seguir y salir adelante. A pesar de que el otro te tire para atrás todo el tiempo, de que te haya tirado para atrás, cómo es que es esa cosa escorpiana de la transformación, de yo voy a cambiar y voy a transformar mi realidad. Es muy spinetosa la canción, soy muy fanática de Spinetta, ya lo dije varias veces. Mi banda es muy fanática de Spinetta también, así que ellos son spinetosos y todos los arreglos son spinetosos. Hay un poco de rock en la canción, en la guitarra, y yo con los sintes también grabé sintes analógicos, que creo que le aportaron bastante, y creo que está armada, la canción está armada, así que también estoy orgullosa de ella. Bueno, me despido básicamente, espero que no les haya aburrido todos los detalles de cómo hago las cosas y de cuál es mi visión.
Con ustedes, Magalí Cortés. Todo un viaje artístico argentino con influencias maravillosas, compositora, productora. Ahora, háganlo ustedes y se van a escuchar el resto de canciones de Magalí en todas las plataformas digitales. Mientras tanto, también nosotros tenemos nuestro playlist y todos los episodios que ustedes se pueden imaginar de nuestro podcast. Yo soy Eric Mujica, los quiero, adiós. Y cierto, este podcast es producido por Tripea.